Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y cómo no, a Paco de casa. Don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura, me gusta bailar oscuridad.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, dando cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y sub-23. Para ello, como también es habitual y conocido por todos nuestros oyentes, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pues importantes citas este fin de semana también para el equipo de ciclismo, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que sí. Este fin de semana, después del parón de carreras en la disputa de la Copa de España, pues nuestro equipo volvió a hacer acto de presencia en la carrera más importante, como ya sabemos todos, de la Copa de España, el prestigioso Memorial Valenciaga, que este año cumplía su edición número 40. Carrera larga, 562 kilómetros, con innumerables dificultades montañosas, 5 puertos así como reconocidos, aunque los repechos largos salpican todo el itinerario, y uniéndolos pues harían seguramente que el número de puertos se incrementase en 2 o 3 más, pero bueno, las cotas puntuables son 5 y bueno, la carrera es así. mandábamos una expedición, la verdad es que bastante potente, con Andrés Sánchez, Eric Valiente, Pedro García, Francesc Gironès, Quim Albo y Matías Onguena. Y Floren Márquez. La verdad es que estábamos muy ilusionados, porque esta carrera siempre es muy dura. Tenemos corredores ahora mismo como Floren que están muy bien de forma. Y bueno, pero la verdad es que la carrera fue un infierno, como normalmente suele ser en este mes tan lluvioso como es abril, que es normal, es típico de la época. La carrera fue, como decimos, un infierno, muy lluviosa en la localidad de Eibar. La verdad es que la intensa lluvia acompañó a los corredores durante toda la carrera. Para que os hagáis una idea, 182 participantes tomaron la salida y hubo 87, nada más ni menos, de 87 abandonos, 18 fuera de control, y finalmente los clasificados fueron 95. Pronto nuestro equipo, pues no acostumbrado a correr con estas inclemencias climatológicas, que son las mismas para todos los corredores, pero bueno, aquí en el este estamos menos acostumbrados a que nos dé la lluvia, a que nos caiga la lluvia encima, pues nuestros corredores fueron perdiendo todas esas oportunidades de llegar bien clasificados. Desgraciadamente, y desde aquí le mandamos muchos ánimos a Pedro García, que en una de las bajadas fue rodando por el suelo y acabó con un saldo muy malo para él y para el equipo, rompiéndose el brazo derecho. La verdad es que desde aquí mandamos a Pedro un fuerte y caluroso ánimo para que se recupere lo más rápidamente posible.
Por supuesto que sí, noticias como estas son las que nos desaniman, pero la fuerza y la constancia del equipo tienen que seguir adelante, y desde estos micrófonos, tanto la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia como todos los simpatizantes de este deporte, seguro que le auguran los mejores tiempos venideros para nuestro corredor, y desde aquí esos ánimos que les hacen falta momentos tan duros como estos para un deportista de élite como es él.
Pues sí. Y la carrera, pues bueno, como siempre, como está pasando en este inicio de temporada, el Lokomotiv, un equipo ruso muy fuerte, corredores acostumbrados a correr con frío, se hizo prácticamente con el dominio de la carrera, y al final el corredor ruso Yevgeny Salgunov fue el que se llevó la victoria fácilmente, corriendo como pez en el agua ante un medio en el cual se le vio que se desenvolvía bastante bien. Finalmente, el único integrante que llegó a entrar clasificado de nuestro equipo fue Floren Márquez, que finalmente llegó en el puesto 45 en esta edición, que ha sido las más duras que se recuerda por las inclemencias meteorológicas, también por el frío que acompañó también a esa lluvia que estuvo durante todo el recorrido calando a los corredores. La participación en cuanto a equipos fue muy buena. Lokomotiv como equipo destacado, el Extremadura Spiuk, y después todos los equipos del norte brillando sobre todo los otros equipos de la geografía española, porque en esas condiciones y en aquel recorrido son corredores que se defienden muchísimo más bien, y el Caja Rural, el Seguros Bilbao, el Acisa, el Cueva, el Soplado, Ciudad de Oviedo, también fueron los equipos que destacaron, porque son los equipos que en esta carrera siempre suelen estar muy bien representados, y son los equipos que mejor se defienden.
Así es, grandes equipos. Respecto a esta carrera, ¿algún comentario más, Charlo?
Simplemente el Juan Carlos, el técnico Juan Berenguer, la verdad es que anima a todos los corredores a que sigan trabajando fuerte, porque la verdad es que independientemente de las inclemencias meteorológicas, el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja tiene que estar siempre bien clasificado, y que casos como este sean los que menos pasen. Pero bueno, las inclemencias climatológicas siempre suelen pasar factura, pueden ir de bien, pueden ir de mal, y la verdad es que a nuestro equipo se le da mejor correr con calor y con otro tipo de condiciones. Pero bueno, nada más sobre esta carrera. La siguiente carrera de la Copa España volveremos a estar ahí y volveremos a situar al equipo donde se merece.
Por supuesto. Y ahora, bueno, yo creo que una gran, gran noticia tenemos que dar a nuestros oyentes respecto al equipo de ciclismo en su categoría Elite Sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia. Juanlo, gran noticia, ¿no es eso?
Pues sí, debido a pues al gran nivel que ha llevado estos últimos años al equipo de la Universidad Politécnica de Valencia a copar los primeros puestos de los equipos de la categoría élite y sub-23 españoles, pues merced a ese gran nivel, la Vuelta a Uruguay ha invitado a nuestra escuadra a disputar entre los días 15 y 24 de abril la Vuelta a Uruguay profesional. Ahí ya vamos a...
¿Hay Cádiz o Uruguay? ¿Estás hablando Uruguay ese que queda al otro lado del Atlántico?
Sí, ese que queda un poquito más lejos, sí, eso es, pasando el Atlántico. La verdad es que es una muy grata noticia y solo pues felicitar pues a Juan Carlos Berenguer por haber hecho pues que este equipo esté de donde está y donde ha estado en estos últimos años. Y bueno, que siga así. Y para la escuadra que va a poder disfrutar, tener pues ese lujo de disfrutar esta vuelta a Uruguay con profesionales, con corredores tan buenos como cualquiera que se puede encontrar por ahí por el pelotón internacional: Francesc Gironès, Pedro Solano, nuestro Antonio Miguel, nuestro sprinter Sebastián Mora y bueno, novedades como Asier Maestu, que va a venir del Vidrán Quilorgi, y Daniel Rodríguez, bueno, pues se irán para allá para disputar, para ser partícipes y disputar la vuelta a Uruguay. También del 6 al 9 de abril, nuestro equipo pues correrá el cinturón internacional de Mallorca, también prueba de la misma categoría que la Vuelta a Uruguay, donde también irá pues Antonio Miguel, Floren Márquez, Sebastián Mora, Pérez Solano, Carlos Lapuerta y Daniel Crespi, entre otros. Y bueno, pues esto simplemente pues es para que la audiencia tome conciencia de que aquí en Valencia pues hay un gran equipo y bueno, pues merced a ello, pues las invitaciones a pruebas dentro de la categoría Elite Sub-23, como puede ser que seas invitado al cinturón internacional de Mallorca y a la Vuelta a Uruguay, pues da una gran satisfacción y bueno, da pues una gran alegría a los componentes de tanto técnicos como a los propios corredores, que van a ser los verdaderos artífices de correr y poder disfrutar estas carreras, pues bueno, sentirnos orgullosos de este equipo que ahora mismo tenemos.
La verdad es que ahora mismo estaba ya pensando, justamente cuando estábamos entre unos compañeros hace ya unos cuantos años empujando para que este proyecto de equipo ciclista saliese adelante con unos medios pues como los que tenemos, muy 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 modestos, realmente modestos, allá donde haya modestia en esta vida, y afortunadamente podemos dar la noticia que acabas de dar. Dos citas interesantísimas, dos citas impresionantes, donde un equipo modesto pero con ilusión, con ganas, con coraje y con, bueno, con pues hay que abrirse todas las vías posibles en esta vida, y donde dos citas de ese nivel, de esa categoría, esté el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Simplemente, pues como tantas y tantas tardes de estos micrófonos, felicitar a todos, técnicos, chicos, en cuanto me refiero a chicos, por supuesto, son esos grandes deportistas, esos grandes estudiantes, y esos que, como nuestros oyentes saben, ahora, antes, al principio, el 50% eran componentes de la Universidad Politécnica de Valencia, alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, fundamentalmente. Ahora mismo ya prácticamente son más del 50% los componentes que son universitarios y con un potencial tremendo. Apostamos por este proyecto, apostamos por este tipo de deporte de élite, donde le pudiésemos dar oportunidad a los estudiantes universitarios, en este caso de la Universidad Politécnica de Valencia, a que desarrollasen también su potencial en el mundo de la bicicleta. Ha sido todo un éxito. Ya llevamos, como digo, una serie de años que no lo podíamos ni pensar, porque el mundo de la categoría élite de ciclismo es muy, muy, muy competitivo. Hay muchísimo nivel, y poder estar con el 50% mínimo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia en esos niveles de competición era un sueño en sus primeros días y donde ya tiene, bueno, pues un reconocimiento nacional y que se está convirtiendo ya en un reconocimiento internacional. Como digo y repito, felicidades, felicidades a esa gran plantilla de técnicos y a esa gran plantilla de ciclistas, los que están y los que han estado. Un fuerte abrazo para todos ellos. Sonlo, ¿alguna noticia más?
No, esta era lo que os queríamos resaltar y deciros que bueno, esta va a ser una oportunidad también muy importante para los corredores de nuestro equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, porque estas dos vueltas pueden ser un escaparate laboral para ellos, para que aprovechen esa oportunidad. Antonio Miguel seguro que lo va a hacer, para pues que algún equipo se fije en ellos y bueno, quién sabe si a lo mejor dentro de un año o dentro de poco tiempo, ojalá, tengamos el privilegio de decir que una persona que vistió nuestros colores pues está ahora ganando dinero y del ciclismo, por supuesto, y pues eso, siendo corredor profesional. Sería, la verdad, es que es una gran oportunidad para ellos y la verdad es que para nosotros pues sería todo un lujo.
Por supuesto que sí. Ese es nuestro objetivo, crear esos grandes deportistas que este deporte necesita. Por lo menos para eso estamos apoyando al máximo con todas nuestras fuerzas. Sonlo, pues te emplazamos para el próximo programa para que nos vayas narrando ya un poquito más cerca de estas fechas cómo va evolucionando el tema.
Muy bien, un saludo, hasta la semana que viene.
O otro para ti.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
A continuación vamos con estas noticias del pelotón internacional que nos ha dejado estos últimos días. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues las noticias son que la temporada ha empezado ya plenamente, se están disputando clásicas allende nuestras fronteras, aquí también, y esto está como aquel, esto ya no hay quien lo pare, Pepe.
Interesante está ya el mundo de la competición.
Sí. Vamos a ver, mira, en primer lugar comentaros que se disputó el Gran Premio Miguel Indurain, que fue la primera victoria de la temporada tanto para él como para el equipo. Estamos refiriéndonos al asturiano Samuel Sánchez del equipo Euskaltel-Euskadi, que en un magnífico final en el Alto del Puy, un puertecito de tercera categoría, pero que hizo un demarraje tremendo según se lee en las crónicas y dejó clavados tanto al ruso Alexander Kolonev del Katusha o al alemán Fabian Wellmann del Leopard. O sea que enhorabuena para el Samu, que bueno, empieza con buen pie. Luego hablaremos de lo que está disputando esta semana. En cuanto fuera de nuestras fronteras, pues tenemos una de las cinco le llaman uno de los cinco monumentos de ciclismo profesional. Exactamente, yo no acabo de entender cuáles son los otros cuatro. Me imagino algunos, pero que sea este el que hace cinco, no lo sé. Nada, me estoy refiriendo al Tour de Flandes, que realmente, bueno, pues sí, tiene muchísimo cartel. Pero es que ya te digo, no, a mí me salen más de cinco, ¿sabes? No sé yo estas cosas.
Son estos criterios tan subjetivos.
Ya sabes que siempre somos los más, los tres primeros, no sé qué. Pero bueno, el caso es que una de las muy, muy, muy importantes son citas de estas que tienen el apoyo de estas clásicas. Entonces fue ganada de manera sorprendente por lo que os voy a decir después, los que quedaron segundo, tercero y cuarto y quinto, por el belga del Saxo Bank, Nick Nuyens, que hizo una carrera inteligentísima. Bueno, toda ella en sí fue unos continuos ataques tremendos, en el cual parecía que el pelotón no se entendía, después cogía entendimiento, pillaba a los escapados, volvía a escaparse. Ten en cuenta que en el Tour de Flandes este hay muros, los típicos muros estos del 18-20%, entonces ahí realmente a uno de ellos llegaron dos escapados que eran nada menos que Fabián Cancellara y Sylvain Chavanel. Pero parece ser que ahí ya andaban un poco quemaditos, entonces estuvieron, no pudieron, digamos, aguantar el ritmo y ya los pilló por detrás el belga este y realmente les mojó la oreja en la meta. Es verdad que este hombre ya había demostrado, había ganado alguna carrera importante, pero bueno, la verdad es que sí. Y otro de los que también les mojó la oreja, y por eso digo yo, el plantel que llevaba detrás es nada menos que Tom Bonen. Este calculó peor y este se quedó a 4 segundos, porque este confiaba en cogerlos, eso sí, lógicamente, al sprint igual, lógicamente, pues hubiese ganado él. Pero estos fueron suficientemente listos para... Aquí Paco nos da algún
No, detalle. No, yo te quería comentar que si habéis visto alguno de los dos, el vídeo que hay de dentro del coche de Riggs, en el momento en el que ganaban, que dices, bueno, vale, Riggs está ahí celebrando tal por todo lo alto, pero a mí lo que me alucina es ver al conductor del coche... Que van andando, que dices, bueno, ¿cómo es posible que no se haya metido el tortazo? Porque van todo el rato mirando la tele, celebrando, y sin mirar ni las manos en el volante, sí. Mirando para el otro lado, abrazándose con el copiloto, una cosa espectacular.
No, hombre, yo en este caso no lo he visto, pero sí te puedo decir que siempre, digamos, he admirado las habilidades al volante de los que llevan los coches estos y que no hayan más accidentes, sí, de los que hay. Porque realmente, y con todo esto de la tecnología y tal, que tienen que hacer tantísimas cosas, bueno, ¿y qué me dices de los mecánicos? Haciendo de equilibristas, sacando más de medio cuerpo fuera del coche,
sí,
y apretando un tornillo que es milimétrico, que en parado ya a veces no lo encuentras, que dice aquel, imagínate, en marcha. Y que no se te vaya un dedo y te cogen los radios que te quedas sin dedo. Increíbles de eso, son realmente
la verdad
digno
es que
de admirar a esta gente.
Es sorprendente que con los coches no haya nunca dicen que haya ningún accidente ni nada, y me parece increíble, porque van pegados.
¿Habéis vivido alguna vez una carrera
dentro de un coche? No, no he tenido la suerte.
Pero yo,
no.
Yo he vivido varias, he estado varias en varias carreras y algunas muy, muy interesantes e importantes en coches de equipos, fundamentalmente. Okay. Y es para ponerse uno los pelos de punta. La primera vez que subí ya hace unos años en un coche de equipo, es que pensaba que estaba en otro planeta. Era otro nivel en cuanto a cómo se vive la carrera, en cuanto... El nivel de exigencia del conductor
y la tensión contigo,
la tensión. Porque en alguna carrera profesional también he estado en coches de algún equipo y como invitado y demás, pero sobre todo en estas carreras aficionadas donde corre nuestro equipo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí la información que tienes es la de Radio Vuelta, y muchas veces y poco más.
Haciéndome la pregunta que se la están haciendo seguro nuestros oyentes, en aquella época, cuando tú hiciste esto, no había pinganillos.
No.
Que luego hablaremos de ellos, que también están en el candelero. Y, claro, es que todavía aumenta más la emoción.
Entonces, tienes que saber exactamente...
Radio Vuelta, exactamente. Y luego que se descuelgue alguno y te diga cosas.
Claro, y tienes que saber exactamente si alguno ha pinchado, dónde está, porque sí, te vienen por detrás muy bien. Y cualquier curva que tú pilles o puedes cerrar a un ciclista y el ciclista va encendido y lo que menos espera el ciclista es que un coche te cierre, tienen una vista, tienen una habilidad para estar en carrera impresionante. Y luego ya cuando alguien te llama tienes que pedir permiso a los árbitros y demás para adelantar al resto de coches, para asistir a un corredor tuyo, cualquier cosa de estas. Yo, bueno, y el hecho de que cuando bajas ya un puerto de montaña tienes que bajar a tal velocidad que si tú tienes escapados, en el equipo en el que estás tienes escapados, el coche va por delante. Pero es que el pelotón lo tienes por detrás. Y tienes que ir a tal velocidad que no fastidies, por supuesto, a la marcha de los escapados y no entorpezcas la marcha del pelotón que viene por detrás. Y lo que no puede, en un puerto de montaña, el pelotón es ir frenando porque hay un coche delante estorbando.
Y cómo bajan,
¿cómo
además.
Se
y cómo,
baja.
Y cómo bajan, ¿eh?
¿Cómo se baja? Eso sí que es tocando con las orejas de una persona la puerta de puerta a puerta. Y pues muy bien encogido que vaya, ¿sabes? Impresionante. Eso es para vivirlo alguna vez. Sí, sí, pues bueno, sí. A lo que vamos.
Bien, ahora viene la noticia de lo que se los está haciendo. Es decir, hoy ha empezado la Vuelta Ciclista al País Vasco, en su edición número 95, con un plantel, si hablábamos hace poco de la Vuelta a Cataluña, que había sido un gran plantel, bueno, esta todavía deja pequeña aquella, y eso que ha habido a última hora dos bajas, que luego hablaremos de ellas. Porque fijaros qué plantel. Bueno, parece ser que el cabeza cartel, Samuel Sánchez, parece ser que después del triunfo del Miguel Indurain y tal, la forma que tiene, casi todo el mundo lo da por digamos, candidato al triunfo, ¿no? Pero fijaros los que vienen. Estamos hablando de los hermanos, ambos dos, Andy Frank Sledge, de Denis Menchov, de Oscar Freire, de Purito Rodríguez, Andreas Kloden, Levi Leppheimer, Danilo Di Luca, Damiano Cunego, Tony Martin, Robert Jessink, Alexander Vinokurov, Luis León Sánchez, Mander Broeker y Xavier Tondo. Y además el vigente campeón, aquí no es que tenga mucho de eso, pero es el vigente campeón, el estadounidense Chris Horner. O sea, fijaros qué plantel. Pero es que encima resulta que ha habido dos a última hora que se han dado de baja, que también estaban metidos. Uno era un vasco muy querido allí, que el pobre pues se habrá quedado con las ganas, porque además dice que había preparado la Vuelta al País Vasco con muchísima ilusión y por una indisposición no ha podido hacer. Estamos hablando de Aymar Zubeldia. Y otro que a última hora, por una infección broncopulmonar, ha sido Carlos Astre, que tampoco la puede correr. Pero fijaros, o sea, es que realmente, si van todos a disputarla, que digo aquel, va a ser una bomba.
Si eso le sumamos a Alberto Contador, que no está en este caso, claro, pues sí, prácticamente estaría el plantel de los
elegidos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, etapas. Vamos a ver, hoy ha empezado una, son seis etapas. Hay una etapa, parece ser que es la etapa reina, que es la cuarta etapa, con lo cual sería el jueves. De Amurrio a Arrate, al Alto de Arrate, son 177 kilómetros, tiene varios puertos y el último puerto está a 2 kilómetros de la meta. Parece ser que es ahí donde se van a jugar casi todas las cartas, aunque no hay que olvidar que la última etapa pues son 24 kilómetros contra reloj individual, que 24 también...
Se pueden marcar diferencias.
Por eso digo que ojo al dato que se puede ver. Eso en cuanto a eso. Y ya después, con vistas a poderla ver, pues parece ser... En primer lugar, Eurosport no lo tiene programado. Es posible, aunque eso, como ya dijimos aquí el otro día, hay que buscar con una santa paciencia y mucha fe en Teledeporte, a ver si se dignan darlo a las 7, 7 y media, a las 8, a las 9, a las 12, pero parece ser que sí, que lo van a dar en diferido.
Yo puedo decir que en Teledeporte, este fin de semana, lo he visto que anunciaban que lo iban a dar.
Sí, pero en directo no.
Porque parece ser que lo iban a dar.
No lo sé por Teledeporte, no lo sé, pero parece ser que ha habido sus más y sus menos con el tema de los derechos y entonces dicen que los vascos no les dejan retransmitir en directo.
Yo lo único que puedo decir que esta tarde
es una cuestión de moda.
Esta tarde, la TV a través de internet sí que lo retransmite.
Exacto, es posible, bueno, es posible, posiblemente en internet casi seguro que la TV se puede ver más o menos calidad, y el que tenga satélite y eso, pues posiblemente en ETV 1 o 2 o 3 si hay, pues posiblemente lo pueda ver.
A las 4 de la tarde en Teledeporte no lo está mandando.
Eso yo digo que sí, no, está claro. Entonces, cuestiones, lo que tenga interés, sobre todo la etapa hasta del jueves, pues bueno, oye, se busca uno y se hace un huequecito y se ve, porque realmente puede estar muy, muy interesante. O sea que tenemos una semana muy, muy guapa. Ahora más cosas. Esto ya son noticias de interés relacionada con la competición, pero que bueno, algunas son jugosas y otras son más de comidilla, ¿no? La comidilla esa que tenemos siempre. La jugosa es que en el criterio internacional, que si me decís cuál es, no sé cuál es, ese es el fallo, no lo sé, un criterio internacional que ha habido últimamente, que ha ganado Fran Schleck.
Creo que es el de la... El
es que, de la no, es que no, lo, no lo leo bien, pero bueno, lo de menos es... Fue un criterio internacional, quiero decir, que no era una eso de chicha y nabo. Y parece ser que en una, o sea, que el, eran los criterios, pues habían dos o tres etapas o dos o tres partes del criterio. En uno de ellos, en una contrarreloj, y entonces el amigo Fran Schleck le sacó 16 segundos al segundo y eso le sirvió para ganar el criterio. Bueno, pues aquí viene lo bueno. Resulta que el amigo Frank llevaba una protuberancia en el pecho.
Pero eso es verdad.
Ah, eso estoy leyendo la noticia.
A mí me lo dijo alguien este fin de semana y pensé, esto leyendo, tiene que ser alguna tontería.
Ojo, no la veréis. Es que después os diré exactamente cuándo saltó la liebre.
Cuenta lo que es.
Entonces es una protuberancia que a la manera que llevan los motoristas en la chepa,
sí,
pues este lo llevó adelante y parece ser que es un aditamento aerodinámico que, y esto viene porque este hombre, el polémico es, pero desde luego tonto no es, Isabel sabe, el doctor Michele Ferrari escribió en su blog diciendo que a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que suele ser la velocidad que rodan los criterios, o sea, las contrarrelojes, este aditamento puede mejorarle de 15 a 20 vatios. O sea, muchísimo. Puede disminuirle, digamos, el freno aerodinámico en 15 o 20 vatios.
Muchísimo.
Que eso puede suponer unos 2 segundos por kilómetro. Este hombre hace números y entonces los kilómetros quedan 2 segundos. Resulta que no hubiese ganado si no hubiera llevado el aditamento este. Entonces lo que dicen es que, bueno, que hubiese sido, vamos, que parece mentira. Porque es que además en televisión dice que se veía, dice que llevaba un bulto. Entonces, claro, imaginaros, dice, se la han colado a la UCI. Porque la UCI en los reglamentos dice que está prohibido expresamente cualquier aditamento que mejore la aerodinámica, cosas de esas,
claro,
¿no?
Pero eso se lo, le quitarán el triunfo, incluso si está claro que llevaba.
La noticia os la leo tal como está, pero vamos, que no deja de ser curioso que primero hace unos años, bueno, hace año y medio así, se habló del famoso motorcito, el supuesto motorcito del cancelara.
Sí.
Luego se ha hablado de un aceite mágico, que eso no hemos hablado aquí, pero también salió. Dice que cancelara, que el secreto no era el motor. Es que dice que tiene un aceite mágico. No, sí que hablamos algo de aquí. Sí que yo dije, por mucho que me digan, eso reducía el 95%, matemática, o sea, físicamente es imposible. Bueno, que decía que tenía un aceitito para los rodamientos, que prácticamente con él ya había inventado ya o hecho bueno el movimiento continuo. Porque la típica rueda que le das una vuelta y no se para nunca. Porque tal como decían, era así. Absolutamente, o sea, que puede ser una mejora, cosas de esas, pero es absolutamente imposible. Y ahora nos sale este con lo de la chepa esta delantera, o sea, de verdad, este el mundo del ciclismo, esto cada vez se parece más a la Fórmula 1 o
a
los circos.
Será un circo.
O a los circos, ¿no?
Y hablando...
No va de cachondeo, son noticias leídas en marcas sin ir más lejos.
Y hablando de circos, en este caso, si le han colado esta chepa, como tú dices, a la UCI, supongo que la UCI se demandará a sí misma.
Hombre, serios. Si eso
por,
es así, claro, habrá una...
Por más,
por los, ino, han, los que han perdido pondrán un recurso, cosas de
esas. Por inoperantes, si es así como digo, si hay, por inoperantes una vez más.
La verdad es que si hay más noticias, de aquí las vamos a dar y nos vamos a reír un rato, porque estas cosas son graciosas. Esto otro ya no es de tanta risa, aunque también puede tener su punto de interés. Parece ser que los grandes equipos profesionales de ciclismo están preparando para gestionar una liga propia en la cual ellos se lo coman y ellos se lo beban.
A mí me parece muy bien. Esa iniciativa me parece muy bien.
Están de acuerdo todos los grandes. Esto es una... Vamos, la declaración de esto la ha hecho Eusebio Unzué, del Movistar. Pero bueno, están todos los grandes. Leopard, HTC, Liquigas, Lotto, Radobank, Sky... Bien. Hay algunos que están esperando acontecimientos, pero tampoco son de los más fuertes. Bueno, Astana, pero Astana este año tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué parece ser? Que esto, hay dos versiones, o sea, dos posibilidades. Una de ellas, según dice la UCI, esto no es más que una medida de presión que le están metiendo a la UCI por el tema de los pinganillos. Porque, claro, sabéis que estos no quieren pinganillos. O sea, sí que quieren pinganillos y la UCI no quiere. De hecho, está pendiente a ver si van a Pekín o no van a Pekín a hacer el Tour de China. Entonces, estos dicen, no, es que están haciendo una presión y tal, pues para el tema de pinganillos. Y ellos, al contrario, lo que dicen es que no tiene nada que ver con los pinganillos, sino que simplemente lo que quieren es adecuar y modernizar el deporte del ciclismo, que lo ven excesivamente obsoleto y anquilosado, y quieren darle una vidilla y una cosa que hasta ahora piensan ellos que no tiene, con vistas a vamos, lo de siempre, ¿no? A reavivar el interés de la gente por el eso, ¿no? Con lo cual, ahí están unos con otros.
Pero vamos a poner un ejemplo.
Y ya veremos a ver.
Vamos
cómo,
a poner
cómo queda.
Un ejemplo.
Puede haber tomate aquí.
En el mundo del fútbol, la liga de fútbol profesional está fuera del control de lo que es la propia Federación Española para poner el calendario, poner los jueces, pero son los propios clubs muchas veces los que están organizando todas esas actividades propias. Yo qué sé, el ciclismo, pues igual, los clubs que se están jugando, es decir, los equipos que se están jugando sus duros, que les ha costado muchísimo conseguir estos sponsors, oye, pues a veces por medidas, yo no sé hasta qué punto, lógicas, sensatas, los están dejando fuera de una serie de competiciones, pues porque el organizador le parece oportuno o no oportuno, y luego invita a un equipo de tercera fila que es de su país, y aquel que se está jugando los chavos de verdad, pues no está invitado. El otro apuesta por el vecino del quinto en vez de apostar por el equipo que se está jugando los chavos. En fin, lo de siempre. Y si hay una liga donde, una liga, vamos a hablar, una liga de carreras ciclistas, una serie de competiciones donde están los mejores, pues es lo que toca, lo que quiere el espectador. El espectador que prefiere ver la segunda división del fútbol español o la Champions League. Vamos a ver, el espectador no es tonto. Y si uno puede elegir...
¿Qué opinas tú, Paco?
No sé, me quedo perdido. Yo creo que eso es la típica farolada que llevan años
igual,
diciendo.
Igual no.
Pues si es una farolada, no llega a ningún sitio. Si fuese una farolada, me parece, ¿cómo te diría? Un desperdicio de tiempo, sí, y de esfuerzo importante.
Pero es que eso ya lo han dicho hace años. Ya llevan con el mismo rollo
la UCI
hace
dice
mucho
eso,
tiempo.
Dice una más. La UCI dice una más.
Pero alguna vez tendrá que tomar fuerza las ideas que deben ser positivas para este deporte. Porque el deporte se tiene que modernizar y es que estamos bajo el yugo y la esclavitud de una serie de instituciones ahí anquilosadas en el tiempo, donde yo, si yo tuviese un equipo profesional del nivel de los que hay ahora, bueno, y
si,
han habido antes.
Si lo has dicho tú muy bien, Pepe. Es que es un contraste entre una serie de personas, todos metidos en la poltrona desde hace tiempo.
Y pero que no se juegan un duro.
Efectivamente, organismos oficiales con unas suculentas ganancias.
Claro.
Que les están sacando a los equipos estos que son los que ponen la pasta, ellos vía patrocinadores, todo el dinero que piden y un poquito más, veas el tema de la barbaridad que cuesta con el tema de los controles y todas estas cosas.
El pasaporte biológico, la caja que está
haciendo. Y luego resulta que después de todo eso, pues tenemos ahí un ciclismo que en vez de reverdecer, languidece. Entonces esta gente dice, oye, nos está costando la pasta, esto y tal. Entonces aquí hay que mover un poco la cazuela a ver si sale algo nuevo. Por eso digo que eso, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa, pues bueno, ya veremos a ver en qué queda, si quedará algo o no, pero que es evidente que aquí lo hemos dicho muchas veces, el ciclismo, mal que nos pese, como no cambien, esto vamos a menos. Pero en fin.
¿Alguna noticia más?
Tiempo
Vicente?
Al tiempo. No, de momento no. La semana que viene.
Pues esperemos.
No os olvidéis de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, que merece ser muy interesante.
Vamos a buscarla, a ver si vemos alguna televisión que se digne, para Valencia, que podamos verla en directo. Pues la semana que viene, más y seguramente mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y... tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Pepe, una frase que se dice mucho actualmente es que si no estás en internet, no existes. Eso, para las personas normales como nosotros, no es verdad, pero para las empresas sí que es bastante cierto. Y un paso adelante en eso son las redes sociales, que eso ya sí que está un poco más orientado a las personas particulares y una muy conocida, la más conocida de todas, es Facebook, que te permite hacer cosas como que antes hacíamos. Tú, por ejemplo, te ibas de viaje a Moscú y te traías tus fotos y tenías que quedar con tus familiares y con tus amigos, ir a su casa, enseñarles el álbum, hacerles toda la explicación del viaje y todo eso así. Ahora, mediante las redes sociales, tú tienes tu grupo de amigos, que son tus familiares, tus amigos, todo eso, y tú, en tu perfil, publicas tus fotos del viaje a Moscú y tus comentarios. Y directamente todos ven ahí las fotos y todos pueden hacer comentarios sobre ellas, en plan, pues me gusta mucho esto, o me parece muy buena esta foto, o lo que sea. Lo cual está muy bien porque le ahorras a todos los familiares el tostón de enseñarles las fotos allí durante hora y media y ellos ya eligen cuáles quieren ver y cuáles no, ¿no? Es una cosa que se ha avanzado mucho. Y te permiten hacer otras cosillas muy curiosas, como si luego estás planificando otro viaje a Londres, pues dices, a ver quiénes de mis amigos han ido a Londres para preguntarles el alojamiento. Y eso, el boca a boca al final es lo que más funciona realmente. Eso es un boca a boca a través de cables. Entonces, sobre todo esto, ahora hay una red social nueva en España que se llama reciclista.com, que es una red social orientada solo a ciclistas, al mundo de la bici. Y hoy tenemos a uno de los creadores con nosotros, Alex Quiterio, que debe estar al otro lado del teléfono, ¿verdad, Alex?
Sí, sí, hola, buenas tardes a todos los ciclistas y a los que quieren serlo.
Aquí ya todos ya, bueno, queremos serlo más siempre, eso está claro.
Queremos ser al menos mejor ciclistas, sí. Es interesante.
¿Qué ciclista no trata de cada día y cada año mejorar su tiempo en un puerto? Eso es imposible. Bueno, cuéntanos un poco, reciclista.com, ¿cuándo nace?
Pues Reciclista lleva ahora mismo en el aire alrededor de 5 meses, pero es un trabajo que estamos haciendo pues desde hace como año y medio, muy complejo, con un montón de servicios y nada, que ya digo, ocupa ahora mismo el 100% de nuestro tiempo, de varias personas, y bueno, ahí estamos con toda la ilusión tratando de difundir un poquito más el ciclismo en internet.
Vosotros lo que queréis es crear una red social, digamos, el Facebook de los ciclistas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, una forma de centrarlo sería compararlo con Facebook, ¿no? Lo que ocurre es que Facebook, bueno, tiene un poco la problemática que ahí es una temática general lo que se trata, y a veces pues no sé, los que llevamos ya un tiempo y tenemos un gran número de usuarios, pues tendemos a tener una actividad muy relacionada con nuestro deporte, con lo que más hacemos normalmente, ¿no? Pues en mi caso es ciclismo, tengo miles de amigos ciclistas y bueno, pues al final acabo contando siempre cosas de ciclismo, ¿no? Lo que ocurre que hay personas que no tienen, se relacionan conmigo y no siguen esta actividad. Y bueno, pues le acabo contando cada día muchísimas cosas relacionadas con la bici y los acabo, pues de alguna forma, cansando, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nos dábamos cuenta que había una necesidad, ¿no?, de crear una red, pero en la cual, pues, la actividad giraba solo en torno a la bici de tal manera que nuestra red, pues, no se incomoda a nadie de los que están porque son todos ciclistas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nadie se siente molesto por el hecho de que yo acabe contando todos mis chascarrillos de cada vez que voy a montar en bici o cualquier otra cuestión relacionada con el ciclismo, ¿no?
Sí, en eso tienes razón, porque Facebook es tan general que en cuanto alguien se pone un poco pesado con un tema, le dices anular todos los comentarios de este y no vuelves a verlo. Entonces, yo creo que la orientación, igual que si te gusta el ciclismo, como si te gusta el karate, una red exclusiva de eso, al final todos te van a entender, como tú estás diciendo, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la cuestión. Que digas lo que digas, pues normalmente pues nadie va a sentir la mayor molestia, ¿no? Y por otra parte, pues todo está pensado para desarrollar esa actividad, ¿no? Nosotros tenemos, aparte de lo que es todos los servicios, digamos, que se dan habitualmente a las redes sociales tipo Facebook o Twitter, o Twenty, pues tenemos una serie de servicios específicos para ciclistas, ¿no? Tenemos un configurador de bicicletas, en el cual ahora mismo tenemos prácticamente todas las bicis o las más importantes que se comercializan en España y en otros mercados. Tenemos cerca de 3.000 y pico bicicletas. La gente
¿y
puede
eso
ver...
quién lo ha metido, Alex? ¿Vosotros mismos?
Sí, nosotros. Es un trabajo que llevamos haciendo, como decía antes, cerca de año y medio. Uh-huh. Hay que decir que, ya digo, somos 3 personas dedicadas full time, pero por suerte tenemos la colaboración de un buen número de amigos apasionados, cada uno de ellos del ciclismo, y sin su colaboración sería imposible hacer todo esto. Pero tenemos una persona concretamente, que es la que se relaciona con las marcas, que nos envían los datos, y nosotros lo estamos introduciendo para que la gente pueda ver las bicicletas, pero no solo esto, sino que además puede ver, además de la relación de los componentes de las bicicletas, el detalle de cada uno de los componentes, ¿no? Esto es algo que es novedad, digamos, a nivel mundial, porque no hay ningún sitio donde puedas ver la bicicleta con todo ese lujo de detalles, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los servicios, pero bueno, la verdad es que tendría que estar casi horas hablando de lo que es la red, porque de hecho uno de los problemas que tenemos es que la gente llegue a entender lo que es reciclista.com por el gran número de servicios que tenemos, ¿no? Porque este de la bici es uno de ellos, que puedes pasar horas, pero tenemos servicios pues para que la gente se agrupe en torno a una actividad común y bueno, pues comparta, como decíais, todos sus archivos multimedia, las fotografías, los vídeos, cualquier tipo de archivo, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos además una sección en la cual el ciclista se puede gestionar todo su entrenamiento, donde puede dar de alta, va a poder dar de alta en el futuro las rutas, ya digo, pues con todos los detalles. Bueno, es realmente una red quizás incluso compleja de entender, ¿no? Yo creo que los que entrábamos en Facebook hace unos años, pues también nos ocurría esto. De hecho, hay mucha gente pues que el término farragoso creo que nos suena a todos, ¿no? Yo no entro ahí porque esto es algo bastante farragoso y demás, pero bueno, la gente al final, si quiere relacionarse con la masa, pues tiene que estar ahí. En el caso de ciclismo ocurre un poco lo mismo, ¿no?
Sí, eso es. Y la potencia, de hecho, de las redes sociales es precisamente esa, que todo esté interrelacionado entre sí. Entonces, todo lo que dices, uh-huh, por ejemplo, tú compartes una foto o un vídeo y tú puedes, sí, decir que en ese vídeo aparece Pepito Jiménez y que además es de la Quebrantahuesos, para que otra persona cuando busca quiero ver vídeos de la Quebrantahuesos, ¿le salgan?
Sí, correcto. Se pueden etiquetar, evidentemente, las fotografías. Bueno, luego también están las etiquetas, ¿no?, que un poco te ayudan a organizar tanta cantidad de datos. En definitiva, pues ponemos al servicio de los ciclistas la potencia, ¿no?, que tiene ahora mismo todas las redes sociales, además de servicios que creamos ex profeso muy pensados para los ciclistas, ¿no? Pero por supuesto se puede hacer todo eso que puedes hacer en Facebook, con las limitaciones lógicas, teniendo en cuenta que probablemente Facebook debe de tener, pues no lo sé, pero quizás 300 o 500 desarrolladores. Nosotros somos un equipo pequeño, pero con muchas ganas. La gente, lo bueno es que nos aprecia, se da cuenta de que somos ciclistas, ¿no? Entonces es un servicio hecho de ciclistas para ciclistas, y la verdad es que estamos encantados con la respuesta, fundamentalmente de los usuarios, también de las empresas, que de alguna forma pues tienen cabida en nuestro proyecto, porque bueno, pues lógicamente tenemos un público perfectamente segmentado, identificado. Es un sitio en el que se pueden promocionar, bueno, sería el lugar en principio ideal, ¿no? Y,
Alex, sí. Alex, buenas tardes, soy Vicente. Precisamente, hola, Vicente, esto último que estás diciendo es lo que estaba yo dándole vueltas a la cabeza. Si vosotros esto lo habéis hecho, esto ha sido una iniciativa empresarial, ¿no?, esto que habéis hecho.
Sí, sí, de hecho, nosotros tuvimos una sociedad hace poco más de años.
De 3 personas, full time y tal. Entonces, sí, el método esto de financiación, ¿qué es? ¿Vía publicidad?
Sí, el modelo de negocio fundamentalmente es la publicidad, que ahora se encuentra en un momento complicado, más para nosotros arrancando, pero bueno, ya tenemos un inventario de páginas importante. Y efectivamente el modelo fundamental es este, el de la publicidad. Por supuesto que puede haber otros. Nosotros estamos haciendo servicios de consultoría para empresas relacionadas con el ciclismo. Lógicamente entienden que tenemos una experiencia en Internet previa importante. Tengo que decir que nosotros llevamos desde el año 97 trabajando en proyectos de gran envergadura en Internet, no relacionados con el ciclismo. Con el ciclismo, ya digo, hemos empezado hace más o menos un par de años, pero bueno, tenemos una gran experiencia. Entonces pues también le podemos prestar servicios de consultoría, ayudarles a construir su propia presencia en Internet y de alguna forma relacionarla con la red, ¿no? Efectivamente, creo que habéis comentado que bueno, la potencia de la red, más que nada, pues justamente viene dada por el hecho de poder interrelacionar cada una de las cosas, ¿no?, que tenemos en reciclista.com.
Uh-huh. Bueno, pues no falta más que nos digas también qué hay que hacer para entrar ahí, no, suscribirse, pues, hacerse usuario,
cosas de esas. Ahí nos has dicho las múltiples posibilidades que hay, nos has dado unas pinceladas de que me parecen interesantísimas. Entonces dinos ahora qué es lo que tenemos que
es
hacer.
Es muy sencillo,
para
vamos, de hecho,
eso.
Nada más hay que acceder a la dirección web, www.reciclista.com. Ya de entrada se va a ver un contenido en abierto. Es buena parte de lo que tenemos, lo puede ver cualquiera, incluso sin llegar a registrarse. Pero bueno, lo ideal para no perderse nada es que proceda a registrarse el ciclista. Y nada, son cuatro datos los que pedimos, muy sencillos. Eso sí, el usuario de reciclista tiene nombre y apellidos. Esto es fundamental, es una diferencia respecto, por ejemplo, a los foros donde uno puede esconderse detrás de un nickname y demás, ¿no? Uh-huh. Y vamos, nosotros tenemos claro que los ciclistas son personas con nombre y apellidos, entonces pedimos esto, cuatro datos más, y con esto uno estaría dentro de reciclista y puede aprovecharse de toda la potencia, de todo lo que tenemos incorporado, que hemos incorporado en estos meses, pero también de todo lo que está por venir, que es la gran mayoría, ¿no? Yo diría que nos queda por construir cerca del 80%, y aunque la gente nos agradece mucho todo lo que estamos proponiendo, nosotros tenemos la determinación de hacer esto mucho más grande, ¿no?
¿Y he visto?
Y incluso hay otra posibilidad, que es el Facebook Connect, que uh-huh. Si uno no desea introducir muchos de esos datos, que son, por otra parte, ya digo, no son muchos, y tiene un usuario de Facebook, pues hay un botoncito azul en la página de entrada. Simplemente pulsando en este botón, pues uno da el OK, da a los permisos de Facebook y ya estaría dentro de la red como un ciclista más, y bueno, puede empezar a relacionarse con todos nosotros, nos va a encontrar a nosotros por ahí, y cualquier aspecto en el que podamos ayudarle, pues nada, encantado de hacerlo.
He visto también que tenéis una especie de calendario de eventos, tipo todas las cicloturistas y todo ese tipo de cosas. ¿Eso quién lo va metiendo, vosotros o cualquier usuario puede meter un evento?
Es un trabajo que estamos haciendo ahora mismo nosotros. El usuario sí que lo que puede hacer es enviarnos una alerta de un evento. Hombre, normalmente el usuario pues no controla todos los datos, ¿no? del evento, bien sea pues, un evento de cicloturismo, de mountain bike, una competición, pues suele tener algunos datos. No lo puedes llegar a través de un formulario. Nosotros lo que estamos haciendo es completarlo, porque además estamos incorporando pues el cartel habitual del evento y todos los datos que se nos hagan llegar. Ahora ya empezamos a tener una relación estrecha con las empresas, vamos, más que con las empresas, con los clubes ciclistas, que bueno, ya se han dado cuenta de que el calendario de reciclista es una referencia muy válida y nos están enviando todos los datos. En cualquier caso, ya digo que nosotros estamos contactando con ellos cuando hace falta complementar esa información y tratamos que sea lo más rigurosa posible. La verdad es que, bueno, nos tenemos que congratular porque os puedo comentar que este año tenemos cerca de 1.000 eventos ya dados de alta, ¿no? Y hablamos de eventos relevantes, ¿no? Porque que son los que forman parte del calendario ciclista. Aquellos que tienen, son eventos a los que suelen ir pues, un número mínimo de ciclistas, pues no sé, podría decir alrededor de 150, 200 ciclistas, ¿no? Los que tenemos en el calendario.
Uh-huh. Y, a ver, ¿cómo tenía yo por aquí fichado? Ajá. Un segundo.
Sí, sí.
Sí, una cosita más. Sí. ¿Tenéis dentro de la web vuestra, tenéis, digamos, algún apartado para que la gente que entra, digamos, os intente ayudar, daros sugerencias, proponeros cosas?
Sí, digamos, de hecho, de forma permanente.
De contacto,
en la web a la derecha hay un botoncito de sugerencias y ahí se puede contactar con nosotros y, por supuesto, nos ayudan muchísimo.
Claro, es que ahí está, entre todos tenemos que hacer
claro.
Esto.
Vale. Sí, nosotros, de hecho, lo que les estamos pidiendo siempre a nuestros usuarios es que sean críticos. Lógicamente, pues nos gustan las críticas constructivas y, de hecho, tengo que decir que es un problemilla que nos estamos encontrando, que la gente quizás pues, ve los aspectos positivos y ve que hay mucho trabajo hecho y le cuesta ser críticos, ¿no? Nosotros les pediríamos que sean rigurosos en este sentido y que cualquier cosa que vean que bueno, pues que es mejorable o que no forma parte ahora mismo del proyecto, pues nosotros estaremos encantados de valorarlo para incorporarlo. De hecho, tenemos ya una lista de cosas. Como decía, los recursos lógicamente son limitados. Ya nos gustaría tener aquí más personas trabajando con nosotros. Es algo que bueno, que esperamos poder hacer en el futuro, pero sí, vamos, estamos encantados de que los ciclistas pues nos digan cosas que les gustaría ver en reciclista.com.
Muy bien, Alex, pues por mi parte simplemente darte la enhorabuena y desearte muchísima suerte.
Yo tengo otra preguntilla, Alex. ¿Habéis pensado en la posibilidad de ofrecer espacios para clubs también, para que estén ya integrados dentro de la propia red social los clubs ciclistas?
Sí, tiene todo el sentido, porque nosotros ahora mismo tenemos una sección que es grupos. De hecho, hay clubes ciclistas que ya tienen ahí una presencia. Ellos de forma totalmente gratuita, pueden entrar, se dan de alta, pueden invitar, digamos, a sus socios a incorporarse y ahí pueden desarrollar una serie de actividades, ¿no? Pero de hecho queremos ir un poquito más allá y darles una presencia más relevante, ¿no? Y ofrecerles servicios que ahora mismo nos damos cuenta que pues hay ciertas carencias, ¿no? A la hora de desarrollar una web para un club. Los clubes también cuentan, muchos de ellos, con recursos muy limitados, y por supuesto que nosotros tenemos la intención de aprovechar todo este trabajo que estamos haciendo, mismamente el del calendario, pues para que ellos puedan tener una presencia dentro de reciclista.com y una presencia incluso propia, con su propia URL y demás, potente, ¿no? Y en definitiva que queremos que estén, y que estén de una forma que no les sea muy traumática ni tampoco gravosa en lo económico, o sea, sencilla.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy por aquí con nosotros, Alex. Hoy espero dentro de unos meses que podamos llamarte de nuevo y veamos ahí unas evoluciones impresionantes en reciclista.com y que nos cuentes todo el éxito que ha tenido de nuevo dentro de un tiempo, ¿vale?
Esperemos que así sea. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hace unos días que la Dirección General de Tráfico ha publicado una modificación a la Ley 17/205 de 19 de julio en su anexo 2 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos Motor y Seguridad Vial, que esto muy, muy farragoso, pero en pocas palabras quiere decir lo siguiente, que no estaba claro en este anexo 2 el hecho de que un ciclista, por el hecho de conducir un vehículo, en este caso una bicicleta, que cometiese una infracción en vía urbana o en vía interurbana, se le pudiesen detraer puntos sobre el del carnet de conducir. Entonces, hay una... bueno, de todo esto, esta ley hace ya 6 años que se publicó, en el 2005. Han habido muchas confusiones. En su momento, cuando yo estaba en la Comisión Nacional de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo, hablando con el director general de tráfico, con Pérez Navarro, y con el general jefe de la agrupación de tráfico, Rogelio Martínez, no entendían el por qué los agentes de la autoridad, pues dentro de los boletines, cuando llegaban y presentaban esas denuncias por esas infracciones, luego iban acompañadas de esa detracción de puntos. Y entonces, para que esto ya quede definitivamente aclarado, lo que han hecho es decir que el criterio, que solo se detraerían puntos cuando la infracción se hubiera producido en el desarrollo de una actividad para la que fuera necesaria la autorización administrativa para conducir. ¿Esto qué quiere decir? Solamente se va a quitar puntos a aquellas personas que están conduciendo un vehículo para el cual es necesario tener el carnet, en este caso del carnet de conducir. Es decir, una moto, un coche, un autobús, un camión con remolque. No sé si me dejo algún tipo de colectivo de vehículo más con
carnet. Una avioneta.
Claro, pero nunca... Pero nunca a un ciclista, aunque este ciclista tenga carnet de conducir en vigor.
¿Y a los coches estos que no necesitan carnet? ¿Estos que van por la ciudad?
Si no necesitan carnet tampoco, porque te lo deja claro.
Pero eso es un poco locura también, ¿no? Concreto.
Paco, esto que dices tú, el no necesitar carnet, creo que ellos lo que necesitan es un carnet de ciclomotor.
Eso, ah, vale, claro, vale, vale.
Que siempre también que, implica...
Siempre cuando...
Necesita, un examen, lo que pasa es que es mucho más sencillo y menos costoso.
Una autorización administrativa para conducir ese vehículo, en el cual tú con ese vehículo has cometido esa infracción, entonces sí que se te van a detraer esos puntos.
Pues sí.
En este caso, para conducir una bicicleta, hoy por hoy, no hace falta esa autorización administrativa.
Desde luego, la noticia es buena. Pero mejor todavía es eso, ¿no? Que en España nos hacen falta 5 años para que el sentido común se imponga. Es fantástico.
Como siempre, vamos por detrás de nuestra realidad. Bueno, estamos fuera de tiempo totalmente. Pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, decir que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida este fin de semana con destino a Calpe con un total de 140 kilómetros, que como siempre invitamos a toda la colectividad universitaria a que se sumen a esta salida ciclista. Muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy, don Vicente.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos en el próximo programa.
Sí, yo creo que sí.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices. Ready to the 35th.